Buenas tardes. A ver. Buenas tardes, soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero de segundo de ADE. Supongo que todos habéis visto la presentación que me han dado en el foro de Tutoría de Barcelona.
No, yo
No.
también.
Aconsejo de ir mirando, porque yo voy colgando los PDFs de las tutorías, van todas allí. Aparte del link que yo pueda mandar, en el documento de la tutoría de Barcelona, están todos los PDFs que voy presentando. Entonces, esta, a ver si es la. Bueno, vamos a hacer ligera presentación, pero lo tenéis en PDF en el foro de la tutoría de Barcelona.
¿El libro completo está en PDF?
No, el libro
Ah,
no, la tutoría.
la tutoría, vale,
Esto que estoy grabando, que
ah.
saldrá, también la tendréis, link. Lo que yo utilizo en PDF, este PDF que utilizo, también lo tenéis allí archivado. Entonces vamos a hacer una por encima muy rápida presentación. Muy interesante esto que siempre pongo plan de trabajo. Dice el equipo docente, un equipo docente muy cualificado, muy bueno, que tenéis, el profesor Ángel Sánchez, muy buen elemento, muy buen profesor. Atiende todo lo que le preguntéis. Yo, si alguno de vosotros me hace alguna pregunta que no tengo dudas, le pregunto a él, enseguida contesta, no hay ningún problema, ¿eh? Entonces, él nos dice en la guía del curso que necesitamos 150 horas para poder asimilar esta asignatura. Tenemos 98 días. ¿Qué quiere decir? Que haciendo un ligero cálculo, 1 hora 30 cada día. Haciéndolo, un cálculo de decir, cada día voy a utilizar 1 hora 30, sería el tiempo que nos dice el profe de Madrid que necesitáis para asimilar la asignatura. 1 hora 30 cada día, ¿eh? No, no 1 hora 30 cada día. Si no la estudiáis, esa hora 30 queda en remanente. Quiere decir que cada día se debe estudiar algo, aunque sea en el metro, yo que sé, hasta en el váter, ¿eh? Vale. Muy importante tener esto claro, ¿eh? Estamos en la universidad a distancia. Yo me licencié en la universidad a distancia en Tortosa, hice economía, y cuando acabé solamente acabé yo, ¿eh? Cuando dieron eso que dan los títulos, reúnen todas las carreras. En mi carrera nada más estaba yo. No era ADE, era economía. Entonces era ciencias económicas y empresariales. Solamente acabé yo ese año. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil acabar aquí. Porque es difícil continuar cada año estudiando. Pero estamos en la universidad a distancia, ¿eh? El que entra en esta universidad tiene que saber que tiene que tener un método de trabajo diario para poder aprobar. Si no, no va a aprobar. Bueno, índice de lo que nos presenta el equipo docente en las guías, todas las asignaturas tienen este índice. Entonces vamos a hacerlo por encima, porque lo que me interesa es empezar la asignatura. Constituye una ampliación de la de primero, de macroeconomía de primero. Que le han cambiado el nombre y esta no es macro, pero es macroeconomía de segundo. Le han puesto renta y dinero como le podían haber puesto otra bautizo con otro nombre, ¿eh? Pero estamos en macroeconomía de segundo. Continuación de la de primero. Es interesante tener a la de primero aprobada. Pero bueno, cosas más difíciles se pueden hacer. Para esto lo vamos a bajar. Lo que nos interesa es que vamos a ir formando un modelo teórico. Económico, por supuesto. Primero se le va a llamar modelo renta-gasto. Y luego vamos a ir complicándolo y le vamos a rebautizar cambiándole sus puestos, el modelo ISLM, con economía abierta. Y también, primero economía cerrada, vamos a hacer ejemplos, y luego economía abierta, ¿qué tendremos? Se le va a rebautizar este modelo ISM con sector exterior y le vamos a adaptar a modelo Mundelflein, pero será con sector exterior. Pero todo en sí, todo es el mismo modelo, lo que pasa es que lo vamos cambiando poco a poco. No hay que, por supuesto, al principio vamos a hacer cuentas de la contabilidad nacional en nivel agregado de todas las variables económicas. Esencial tener claro lo de la contabilidad nacional para poder seguir construyendo estos modelos teóricos. Si no molestamos. Pero no hay que asustarse. No hay que asustarse en esta asignatura. Poco a poco. Vamos a ir viendo y subiendo peldaños poco a poco en esta asignatura. Pero la asignatura es esto. Simplemente contabilidad nacional y construcción de un modelo teórico que nos va a servir para trabajar todas las macro variables de la economía. Y nos van a decir, haya el ahorro de público, el ahorro privado, producción nacional, producción privada, etcétera. Y para eso nos va a servir el modelo. Pero bueno, ya llegaremos. Se plantean de forma teórica, gráfica, formal, ya lo veréis, y matemática. El modelo se va a formar en cuatro o cinco formas. A veces la gráfica os va bien para el examen, a veces haciendo una gráfica que la sepáis construir, te va a dar a veces la solución del problema. Luego a lo mejor lo tendrás que pasar a forma matemática. Pero, oye, el examen son, como veremos, preguntas tipo test. No te va a pedir ninguna demostración de ninguna fórmula. Por eso a veces te va a ir bien la forma gráfica, otras veces te va a ir bien la forma matemática, analítica. Hay un apéndice matemático, pero muy básico, simplemente podés trabajar derivadas parciales, pero no a nivel elemental. No vamos a pedir aquí clases de matemáticas, pero sí que es necesario saber que utilizaremos en el modelo ya renta-gasto y en el ISLM la forma matemática, analítica, con derivadas, variaciones infinitesimales, que le ocurre a una variable macro cuando varía infinitesimal, o sea, con variaciones muy pequeñas. Eso es lo que quiere decir analíticamente y matemáticamente. ¿Qué ocurre? Tenemos derivadas, pues respecto de una variable o de otra, y las demás a veces las mantenemos fijas, pero bueno, eso ya lo esencial, un poquito de matemáticas. Estos son el equipo docente, Ángel Sánchez Ávila. Está también puesto Arturo González, pero yo siempre veo que es el señor Ángel el que pone, corta, dice, contesta, en fin. Digo que cualquier duda este señor no la va a solventar. Además, gustosamente, Bueno, tutorización, responsabilidad del equipo docente y de los profesores tutores, modestamente, ¿no? Y trabajar en los foros. Este señor, el profesor Ángel Sánchez, tiene muy en cuenta la gente que trabaja en los foros. Incluso a veces les ha podido subir la nota si era necesario. Si estás dentro del foro y lo utilizas preguntando preguntas de la asignatura. O sea que conviene ir haciendo preguntas que él contesta todas. Aquí también pone que para contactar con Luis Miguel Sastre, supongo que será el catedrático que está de referencia, pero el que corta el bacalao aquí me perdone, señora, que si me oye, es este señor. Este es el que lleva la voz cantante de la asignatura. Y todas las preguntas se pueden hacer privadas, pero lo lógico es hacerlo en el foro. En el foro general de la asignatura. Bueno, ahí se puede mandar dirección postal, que ya es obsoleto. Habrá tutorías que graba el propio equipo docente, tiene tutorías grabadas, porque él también es tutor de esta asignatura, me parece, en Madrid. Entonces, se puede consultar sus tutorías grabadas. Interesa ver el lenguaje que utiliza, porque él no utilizará como yo, que yo empiezo a trabajar la asignatura de pe a pa. Él utiliza a veces puntos que le interesa, pero conviene saber esos puntos porque suele salir en el examen. Bueno, hay tutorías presenciales y tutorías intercampus. Esta es presencial. Lástima que no vengan más. Hay 20 alumnos matriculados en esta asignatura aquí en Barcelona. Supongo que ahora, como hay tiempo hasta marzo, creo, hasta principio de marzo, pues habrá alguno más de matriculado. Pero y hoy, esta semana, hay carnaval. No sé si se animará alguien más. Siempre, contra más seamos, más reiremos, ¿no? Bueno, hay las competencias que se van a adquirir, pues en la guía lo pone, ¿no? Ahí esas generales específicas de la asignatura. La podéis leer, los resultados cuando hayáis estudiado esta asignatura, también está todo eso en la asignatura, en la guía. Y el reto que dice este señor, el equipo docente, que el reto fundamental es enseñar a la alumna a pensar como economistas. Parece poco, pero ya es muy importante. Resolver planteamientos reales, preguntas, que es lo que él nos va a dar siempre, son preguntas reales. Pues qué instrumentos, con los instrumentos que vamos a trabajar, ¿cómo lo podemos primero interpretar y luego solucionar? Si nos pide lo que nos quiera pedir. Teniendo unos datos, nos pide otros. Contenidos, hay 3-7 temas. En realidad son 8 si contamos el 0. Pero el 0 es introducción. Ya la haremos muy rápida, esta introducción. Y aquí, ahí veis, también lo podéis encontrar en la guía, los contenidos. Aula virtual, que es lo que estamos haciendo, grabando. Esto luego lo podéis ver también las veces que queráis. Aquí tengo que abrir. Tengo que abrir aquí todo lo que tengo. Porque si no, luego no se puede bajar. A ver. Pero es que si no, no se puede bajar el ahí. Ahora sí ya se puede bajar los 3 temas de la clase, o sea, de la VIP que se grabe. Vamos a ver. Bueno, sistema de evaluación, esto también os lo dejo, está en la guía, que tenéis que estudiar, pone. 25 teórico, hay que estudiar. Prácticas del 10 al 15, pues, y si es el 20, mejor. Todo esto está en la guía de la asignatura. Y 55-65 en casa. Pero se supone. Yo siempre haría 100% en cada cosa. Bueno, ahí las 150 horas. En fin, eso metodología está todo en las. Esto es la guía de la asignatura en sí. Bloquea contabilidad nacional con ejercicios prácticos. Siempre sale en examen, hasta ahora por lo menos. La pregunta sobre contabilidad nacional siempre es con sector público y con sector exterior. Pero ahora vamos a empezar a hacerlo facilito, sin sector público y sin sector exterior. ¿Por qué? Porque es esencial para poder entender lo demás. Pero las preguntas que salen en el examen siempre es con sector público y con sector exterior. La contabilidad nacional. Luego ya lo de renta gasto, ya veremos, es diferente. Pero la contabilidad nacional nos va a preguntar siempre preguntas sobre contabilidad nacional con sector público y con sector exterior. Vale, y el resto, bloque A, contabilidad nacional, bloque B, el modelo que vamos a ir construyendo. Vale, esto es lo que nos dice el equipo docente, enseñar a la alumna a pensar como economista, que es eso.
pero eso es desde el principio de la carrera. Economista y como empresario también, ¿eh? Yo añadiría. No hay PEC. No hay PEC porque el equipo docente dice que ha habido años en que había gente que lo hacía en una hora el PEC, pero otros en un minuto daba todas las respuestas. Quería decir que estaba compinchado con los que habían hecho la hora primera, y ya se sabía toda la respuesta. Entonces ha dicho, no hay PEC. Sí que hay, en el foro de la asignatura virtual, hay 7 pruebas de evaluación continua, automática. Entras en la asignatura virtual y vas, tema 1, y te preguntan, no sé si son 20 preguntas, simplemente para saber si lo estás siguiendo el curso, la asignatura, ¿eh? No quiere decir que vayan a ser las que vayan a salir en el examen. Son un poquito más fáciles. Y sobre todo es para saber si estás siguiendo la asignatura. Esto es automática. Que fallas, vuelves a poder hacerlo otra vez. Pero no cuenta para nada. Cuenta para uno mismo. Veas. Bueno, esto sí que es interesante. La prueba presencial de enero... Perdón, he puesto enero, febrero. Es mayo o junio. Ahí hay un fallo. 12 preguntas. Más 3 problemas, 3 de problemas... Tipo test, duración del examen 2 horas, calculadora no programable. 4 opciones, una respuesta válida, más 0,67, la que está mal contestada, resta y en blanco no puntúa. Bueno, ya sabéis el sistema este. Sí que es importante saber que cada pregunta tenéis 8 minutos para pensar. Y 8 minutos en un examen se va enseguida. La concentración que tienes, ¿ven? Se te va. Nota mínima, no hace falta decirlo que es un 5. No hay P, pues la nota mínima un 5. Esta es un examen que salió en 2018, pero bueno, ya iremos viendo. Os vais a hartar de los exámenes que yo os ponga, de las preguntas. La podéis hacer más grande si queréis en el PDF, pero es el examen del 2018 que lo podéis encontrar también en el foro. El señor Ángel también tiene puesto exámenes y respuestas del examen, que eso es lo mejor que tiene. Bueno, bibliografía básica, renta y dinero, si puede ser, si no la tenéis, pero bueno, si la tenéis, si no la tenéis, que sea la última edición. Porque hay un fe de ratas que también está en el foro de la asignatura. Si es ediciones anteriores, que tampoco hay, son 4 erratas, tampoco no hay ningún problema, ¿eh? Muy importante también la práctica. Esta es de prácticas, es bastante más consciente, tiene más problemas de las que se necesitan para probar, ¿eh? Pero hay que mirar, hay que ir mirando por temas las prácticas, ¿eh? Muy, muy importante porque sale el examen de aquí, ¿eh? Bueno, dice que hay tipo T, las preguntas tipo T que hay en el foro y problemas resueltos que están también en el foro, ¿eh? Bueno, hay complementarias, en la guía tenéis ahí el que quiera, pero simplemente estudiando estos dos libros, suficiente para aprobar. Y lo que tenemos que hacer es el equipo docente, más los foros, más el material de estudio complementario, más las tutorías presenciales, más las tutorías grabadas, etcétera, ¿eh? Bueno, vamos a ir. Si no, no vamos a hacer nada. Emitirá videoconferencias. A veces, el año pasado no sé si hizo una o dos. Tal como le viene. Pero bueno, suficiente con todas las que tiene puestas en el foro el equipo docente, ¿eh? No hay PEC, ahí tenéis las horarios de exámenes, pero yo siempre digo, son provisionales, hay que mirar una semana antes de los exámenes de mayo, mirar a ver si siguen las fechas, ¿eh? El secreto, esto siempre lo repito, no aquí solo, sino en las en las asignaturas de primero que hago de ADE, el secreto para aprobar esta asignatura. ¿Cuál es el secreto? El secreto para comenzar a estudiar en la UNED hace falta ser valiente, es lo primero. Y para terminar hace falta ser perseverante y tener mucha fuerza de voluntad, ¿eh? Siempre lo repito, dirá este señor siempre, pero me gusta decir conclusiones de estudiantes que hicieron el final del bachiller, que hicieron las notas de selectividad, las mejores notas, y le pregunta, a veces leo en los diarios, ¿cuál es el secreto para poder sacar un 9,8 en Barcelona? Pues dice la señora esta, la chica, Ana Creus, repaso cada día. Este es mi método. Este es el método de trabajo. Esto es muy difícil en la UNED hacerlo. El que hace esto puede aprobar o suspender el que trabaja, ¿eh? Pero el que no estudia, ese seguro que suspende. Estudiando, puede haber las dos vertientes, aprobar o suspender, porque no, aquí no regala nadie nada. Dice esta chica, Mónica Torrecía, que sacó la mejor nota, todo se consigue, pero hay que trabajarlo. Dice lo que yo digo muchas veces, me oiréis, diferencia entre aprobar y suspender consiste en ser constante y no abandonar. Os lo digo por experiencia propia. Y el que fracasa, el que nunca estudia, eso seguro. Vamos, no, me lo dice Averroes, pero me da igual. Y Séneca hace ya 2000 años que decía, persevera y triunfarás. El señor ya sabía que iba a haber estudiantes en la UNED. Y a este señor golfista de América, sus oponentes siempre le decían que había ganado porque tenía mucha suerte. Es que tiene mucha suerte. Y este hombre les contestaba siempre, siempre. Y esto siempre me ha quedado grabado. Dice, le respondía, cuanto más me entreno, más suerte tengo. Si esto lo adaptamos a la UNED, quiere decir, cuanto más estudio, más suerte voy a tener para aprobar. Bueno, el secreto, pues ya lo he dicho, ¿no? Tener método constante de estudio. Simplemente eso, ¿eh? Yo no pido otra cosa. La misión del tutor, pues bueno, enseñar cuatro cosas importantes, conseguir que el alumno aprenda y que apruebe, ¿eh? Tres que había el año pasado aprobaron las tres chicas. Bueno, pues muy contento. Él vino tarde, vino... Pero bueno. Y lo que mostraré es pues, una visión panorámica de la renta y dinero, ¿eh? Y vamos a empezar. O sea, dice, no hay un ascensor directo al aprobado. Tienes que subir por las escaleras del estudio constante. Lo repito cada vez, ¿eh? Porque me parece importante. Y os lo dejo, hay que trabajar mucho para hacer las cosas bien. Y vamos a pasar a... Bueno, esto os lo he dicho ya. Vamos a pasar ya a la presentación ya, pero rápida. Tema 1 no. Vamos a hacer la presentación tema 0. También muy rápido. A ver, tema 0. Presentación de la asignatura otra vez. Vamos a hacer más o menos un repaso las dos partes que vamos a trabajar. Cuentas nacionales y el modelo renta-gasto, que luego le rebautizamos como ISLM, economía cerrada y economía abierta, introduciendo el modelo de Munder Fleming, ¿eh? Dos economistas de economía abierta, ¿eh? Modelo de estos dos señores, dos economistas. ¿Qué es la macroeconomía? Ya si estudiaste el primero, ¿y para qué sirve? Primero, saber que fue Keynes, en el siglo pasado, por su obra Teoría General de la Ocupación, Empleo y el Interés y el Dinero, que es considerado como el padre de la moderna macroeconomía, ¿eh? Pero bueno, macroeconomía se estudiaba antes de Keynes, pero el que realmente hizo la macroeconomía moderna fue Keynes, a partir de Keynes. Luego ha sido superado, incluso innovado, incluso mejorado. ¿Y qué es la macroeconomía? Pues es el estudio simple de cómo funciona un sistema económico. Estudia, veremos que el funcionamiento global de una economía, y vamos a hacer una producción de un país, no de todos los autónomos y todas las empresas y todos los hogares, sino que vamos a utilizar la agregación de las variables. Entonces, funcionamiento global de la economía como un conjunto integral, agregado también, podríamos decir. Suma total de bienes y servicios a nivel de precio, a nivel de empleo, todo a nivel global, agregado. Y veremos cómo se evolucionan estos agregados económicos entre ellos. De momento es lo que me interesa que sepáis de la macroeconomía. Permite analizar, estudiando la macroeconomía, permite analizar la forma de conseguir objetivos económicos en un país. Bueno, ahí tenéis un ejemplo. Entonces, un sistema económico nos dice cómo se estructura una sociedad para resolver los problemas económicos que tiene esa sociedad. Y esto es la introducción al modelo teórico que vamos a ir poco a poco trabajando. Dos principales sistemas económicos que hoy día existen, capitalismo y comunismo. Enfrentados o no, o con todas sus problemas, ambos, los dos sistemas económicos, el comunismo casi ha desaparecido, pero no ha desaparecido, China está en vigor, pero el dominante es el capitalismo en todo el mundo. Simplemente, dice, pienso que modificando el capitalismo sabiamente puede volverse probablemente más eficiente para alcanzar los fines económicos que todos los sistemas alternativos hasta el momento, pero este sistema es en muchos aspectos muy criticable del capitalismo, decía Keynes. Y tanto que tiene problemas. Y como no lo solucionemos, pero bueno, ya vamos solucionando problemas. Las economías ya no son al 100% capitalistas. También está el Estado que funciona. Incluso hasta el 50% de la economía la trabaja el Estado. Bueno, el sistema económico se va a estudiar a través de modelos macroeconómicos, que son los que vamos a trabajar, que son una representación abstracta y muy simplificada, con muchos supuestos que vamos a poner, de las relaciones económicas reales muy complejas. Al hacer un modelo, se hará en cursos superiores, muy abstracto, queriendo trabajar todas las variables que hay en la economía, resultará muy difícil de trabajar. Y por eso estos modelos que vamos a trabajar son básicos, son simples, muy simplificados, pero vamos a sacar conclusiones de ellos. Entonces, los modelos, el modelo que vamos a utilizar o que vamos a ir comenzando a utilizar, se utiliza para formular hipótesis. Una suposición hecha, base de datos, que sirve para iniciar una argumentación la que nos interese, acerca de cómo se comporta la economía. Bueno, el equipo docente dice que hay dos aproximaciones metodológicas. No le voy a dar mucha importancia porque lo que nos interesará luego es trabajar los modelos que simples que vamos a estudiar. Dice, la primera aproximación busca evidencia empírica y contrasta econométricamente las hipótesis. Y la segunda aproximación se escoge subjetivamente según lo que piensa el economista entre diferentes hipótesis y se busca su inconsistencia lógica o no. Y se rechazan hipótesis que no le interesa al economista. Hay una
evidencia empírica y la otra subjetiva. Pero bueno, nos interesa como un poco teórico, pero vamos a pasar por encima, porque realmente lo que nos interesará es el modelo que el equipo docente nos va a dar. Bueno, concepto de agregación del modelo. La mayoría de modelos macros se formaliza con agregación, suma de una parte a un todo, para que sea menos complejo, para que sea simple. Y las relaciones económicas en sí no es tan simple, porque es el resultado de decisiones de muchos agentes económicos. Hogares, empresas, administraciones públicas, resto del mundo, residentes fuera de nuestro país. Estamos empezando a subir los escalones y esto quizá luego ya no, o no lo querráis volver a mirar, esto que estamos dando. Porque es poco a poco lo que vamos a ir haciendo para modelar este modelo simple que nos da el equipo docente. Previamente con la contabilidad nacional. Entonces, la totalidad de diversidad de bienes y servicios de una economía durante un año o durante un trimestre, según el tiempo que queramos darle, se agregan en una sola variable y le vamos a llamar el PIB, muy importante en este curso, Producto Interior Bruto, que tiene un único precio, el nivel agregado de precio o un deflactor del PIB. Ya veremos lo que es. Problema básico de una agregación de bienes o de servicios, etcétera, lo que queramos agregar, es asegurar que la medida agregada refleja las cantidades relativas de sus componentes y que la unidad que vamos a utilizar para medir sea la apropiada. Ya iremos viendo que es producto interior, producto nacional, producto bruto, producto neto. Vamos a ir viendo qué es cada cosa. ¿Qué medida agregada vamos a utilizar en el modelo? Bueno, esta es la figura de usar una única medida, pues vamos a utilizar muchas medidas. Bueno, no tienen problema, el Producto Nacional Agregado puede medirse por la cantidad de bienes o servicios, teniendo en cuenta su precio, el valor del producto de bienes y servicios. Y vamos a ver que la inflación puede influir en ese producto de bienes y servicios, en ese valor, si lo hacemos con inflación o le quitamos la influencia de los precios. Bueno, para aislar los cambios en las cantidades físicas de los cambios en el nivel de precios, para hacerlo todo homogéneo en la medida, se mide a precios monetarios constantes o reales, que se consigue midiendo el producto según los precios de un año base. Eso equivale a deflactar. ¿Qué quiere decir deflactar? Pues hacemos valor producto nacional nominal o corriente por el deflactor si lo dividimos por el deflactor o un índice de precios el que utilicemos, nos va a dar el valor del producto nacional real. Y a lo mejor este es el valor que nos va a interesar trabajar, sin influencia del nivel de precios. El valor nominal nos lo daría utilizando el índice de precios por el valor real, simplemente haciendo una multiplicación, que sería esta, valor nominal, valor real por el deflactor, por un índice de precios que utilicemos, de un año base. Y el valor real, pues sería valor nominal menos dividido por ese deflactor, ese índice de precios. Entonces, muy importante tener eso claro. Ahí os dejo una diapositiva de monetario a constante,
Y este sería un, dice, si el PIB nominal actual es de 10 millones de euros y el deflactor es de 125, sería una inflación del 25%, con respecto a un periodo base del periodo que estemos trabajando, ¿cuál es su PIB real o constante o volumen? Os lo pongo así, de PIB real, constante o volumen, porque el equipo docente va a utilizar esta forma de decir producto real o variación del producto real, y os lo va a decir también como volumen, ¿eh? Producto, su PIB real o PIB o en volumen. Entonces, utilizando aquella fórmula que hemos hecho antes, PIB real sería el valor nominal, 10 millones, dividido por el deflactor, 125 dividido por 100, ¿eh? Tanto por 100, que sería equivalente a trabajar el tanto por 1, 1,25, equivalente al 25% de inflación. Entonces, el PIB nominal serían 10 millones, pero si se tiene en cuenta la inflación, serían PIB real de 8 millones. Y no me, de momento no me interesa nada más. Que no lo piden al revés, que nos dan un PIB real de 8 millones, el deflactor es del 125 por la inflación del 25%, ¿cuál es el PIB nominal? Nos saldría multiplicando 8 por 1,25, 10 millones. ¿Vale?
Tenemos la pregunta 4 del tipo del examen, resulta.
Sí, bueno, pero ya se complicará más, ¿eh? Porque el equipo docente le gusta poner ahí varios años y trabajar. Pero bueno, las fórmulas que tenemos serán fáciles también de... Bueno, agregar todos los bienes y servicios, el producto nacional será solo un solo bien. Ya lo estamos... El problema es que los modelos marcos con un único producto agregado es necesario incluir los bienes de consumo y los bienes de inversión, ¿eh?, en el modelo. Veremos que los vamos a ir introduciendo en nuestro modelo. Y se deben determinar a veces, no nos va a decir que se determinan fuera del modelo, quiere decir que van a ser dados, fijos, constantes, ¿eh? Nos lo va a dar el equipo docente esa medida, o a veces no, te va a dar, sobre todo en ISLM, te va a dar a veces medida de consumo y de inversión agregada, que tiene también su fórmula. Entonces te va a decir que la averigües, ¿eh? Bueno, de problema, elegir un índice de precios con el que deflactar los bienes de capital. Pero bueno, no nos vamos a complicar demasiado porque de momento no vamos a trabajarlo esto. Problemas a aumentar si intentamos derivar. Consideramos una relación lineal entre consumo y renta disponible. Si os acordáis de microeconomía, la fórmula del consumo. Pero que nosotros lo que vamos a trabajar es la medida del consumo a nivel macro, ¿eh?, a nivel agregado. Esto era, si os acordáis, en introducción a microeconomía se utilizaba el consumo enésimo, que era el consumo fijo más la propensión marginal a consumir por la renta disponible de un sector enésimo, ¿eh?, de un agente enésimo. Pero no es esto lo que vamos a trabajar aquí, no sé, viene esto en este tema, pero no me voy a... el equilibrio, esto sí que nos lo va a decir el equipo docente siempre, que tenemos que utilizar las identidades en equilibrio para averiguar todos los problemas que nos va a poner, tanto en el modelo como luego en las preguntas de examen, ¿eh? Dice, el concepto fundamental es el estado de reposo y donde... Si hay equilibrio, no hay incentivos ni desplazamiento de nadie en ese modelo, ¿eh? Ni de agentes ni de variables. Hay equilibrio de corto y de largo plazo. El de corto plazo es temporal, se ignoran cambios de algunas variables, ¿eh? Se le da como fijo. Pero bueno, no me interesa. Que vamos a trabajar el equilibrio, pero en el modelo que introduzcamos
Ya iremos viendo lo que quiere decir el equilibrio. Un mercado, cuando se vacía, es que la demanda es igual a la oferta y se vacían todos los mercados de esa economía. Si es un modelo keynesiano, a corto plazo no se vacían. Puede haber paro productivo. Pero no me voy a extender demasiado porque lo que me interesa ahora es empezar la teoría macro, considerar la interacción de todas las decisiones individuales en la economía. Pero bueno, esto no me interesa para empezar la asignatura. Al formular modelos de análisis macros, algunas variables las vamos a suponer fuera del modelo y serán exógenas, que son constantes, dadas, fijas, como queráis llamarla. Sí que vamos a trabajar las variables del modelo endógenas, las que se explica dentro del modelo. Y si no, no nos lo va a explicar el equipo docente, las preguntas nos lo va a decir. Supongo fijo tal variable agregada. Y supongo endógena las otras variables. Bueno, equilibrio, pues cuando la oferta igual a la demanda, pero cuando todos los mercados están en equilibrio. Eso. Y ahí iremos viendo variables. También a veces hay que saber, porque se menciona que alguna variable es un flujo o alguna variable es un stock. Pues una variable es flujo cuando se expresan cantidades por unidades de tiempo. Por ejemplo, la renta nacional generada en un trimestre. Esa sería una variable flujo. Los stocks tienen dimensión temporal o se miden en un momento o instante del tiempo. Es como una fotografía el stock. Cantidad de dinero en manos del público, pues sería una variable stock. Ahí tenéis ejemplos de variable stock y ejemplos de flujos, que eso se trabajó en primero. Y sí que me interesa ver, y me gusta siempre esta bañera, la bañera que está llena de agua. El agua que está dentro de la bañera es un stock. El grifo que va entrando agua es un flujo de agua. Puede entrar, puede abrirse, cerrarse, pero es un flujo que entra y sale. Entra y sale por abajo. También es un flujo lo que sale por la cañería. Pero lo que siempre está a nivel que sube y baja es un stock. Y con esto me parece que ya acaba el nivel. Sí. Bueno, no rendirse nunca. Esto siempre os lo digo. No pensar como una escultura, hay que ser el escultor de la asignatura. Y el éxito no depende de otros, aunque parezca que el tutor hace mucho, depende de vosotros. Hay que estudiar. Bueno, y vamos a hacer la segunda. Empezar ya, ponernos aquí en harina, el tema 1, contabilidad nacional. Objetivos, estudiar cuentas nacionales, interpretar cuadros, distinguir variables, manejar tasas de variación. Eso es lo que haremos al final del tema, tasas de variación. Sale mi pregunta, o sea que hay que saber. Pero lo prometo que el día que lo trabajemos, saldréis de aquí sabiéndolo. Os lo aseguro. Interpretar y relacionar tasas intertrimestrales e interanuales, comprendiendo una serie económica. Esto es lo que quiere el equipo docente, pero lo que a mí nos interesa es todo lo que va a venir ahora. Introducción, el SEC 95, que ya hay un SEC después de este, en 2010, pero el equipo menciona esto, pues será, supongo, porque el libro se haría en aquella época, pero ya hay un SEC posterior. Pero bueno, el Sistema Europeo de Cuentas Integradas es un conjunto detallado de cuentas y cuadros que da una visión sistemática de cada país miembro de la Unión Europea. Y sobre eso se relaciona lo que es la contabilidad nacional que vamos a ver a continuación. Ahí tenéis una definición de lo que es el SEC. Os lo he sacado, pero esto no está ni en el libro, para que lo leáis si queréis. El sistema de contabilidad nacional del SEC 95 clasifica una inmensa variedad de unidades y flujos económicos en un número limitado de categorías
y las integra en un marco general. ¿Para qué nos va a servir esa contabilidad nacional que vamos a estudiar, que está basada en el SEC de la Unión Europea? Pues para obtener representación del circuito económico de todos los países miembros de la Unión Europea. Y podemos comparar entre ellos, teniendo la misma contabilidad nacional. Podemos comparar si vamos mejor o peor que todos los 27, o quitando luego la Unión, el Reino Unido, pero tenemos todos la misma contabilidad nacional para poder sacar conclusiones de cómo va la economía del país en relación con los países miembros. Entonces, para concepto muy importante de momento para esta asignatura ahora, concepto del PIB a precios de mercado, PIB, su PM, que para calcular ese PIB tenemos que saber cuánto vale la producción final de todas las empresas de un país. Estamos hablando de empresas, de todos los agentes de un país, agentes económicos, diría yo, más que empresas. Se sumarán ordenadores, televisores que se han producido, que se han construido las viviendas, las bebidas que se toman, las comidas, etc. Todos los servicios que se suman en bienes y servicios muy diferentes. Y eso nos plantea una duda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos eso de sumar la producción de un país? Porque los bienes son tan diferentes, kilos de trigo, litros de agua, comida, la visita al dentista, lo que cobro yo de tutor, que cobro muy poco, de la UNED, etcétera. ¿Cómo se puede sumar eso? Porque son bienes y servicios tan heterogéneos de un país que el problema es ese. De momento tenemos este problema. Pues mide el valor monetario total de la producción durante un periodo de tiempo. Y veremos que se puede medir de tres formas. Ya lo veremos. Y de las tres formas nos tiene que dar lo mismo. Las tres formas, por la producción, por el IVA, por el valor añadido, por el gasto y por las rentas, esas tres formas de medir la producción de un país, nos va a tener que dar las tres las mismas cifras. Ya lo veremos. Multiplicamos todos los bienes y servicios producidos en el interior de un país por su precio correspondiente. Por eso es precio al mercado. Arriba, PIB, precio de mercado. El valor de los bienes intermedios producidos no se cuentan en el PIB. A ver, a veces se lían la gente aquí. Se tendrá solo en cuenta cuando se venda el producto final. O sea, los bienes intermedios, materias primas que utilicemos ese año del producto, de producción que produzcamos ese año, sí que cuenta. Lo que vamos a restar es que cuando esos productos intermedios y materia prima se añade ya a la producción final, los vamos a restar, porque si no lo contabilizamos dos veces. Entonces hay que tenerlo eso en cuenta. Solo se contabilizan los bienes finales. Y no vamos a repetir, si lo hemos contado, los bienes intermedios y materias primas, cuando se añadan a la producción final, pues se restarán esos precios. Y entonces el PIB que vamos a utilizar ahora, luego utilizaremos otro PIB y ya lo iremos viendo, a precios de mercado cuantifica el volumen de la actividad económica de un país y es la macromagnitud, la variable más relevante para el análisis económico y la comparación internacional. Es la suma de valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de una economía en términos brutos, por eso es la B mayúscula, PIB, y durante un periodo de tiempo, normalmente un año. Precio de mercado, para tener claro esto, es el precio que paga el consumidor. ¿Cómo vamos? Entonces, vamos a ver poco a poco. Concepto de producción. Según el territorio, vamos a utilizar producto interior o producto nacional. Será interior, PI, será bruto o neto, lo que queramos, pero el producto interior es todo lo producido
todos los bienes y servicios producidos dentro de la frontera nacional por residentes españoles más lo que haya producido los residentes no españoles, no, o extranjeros, llámales, vamos a utilizar extranjeros, ¿eh? O sea, todo lo producido dentro de las fronteras por residentes españoles y extranjeros. Todo eso será producto interior. Será producto nacional, PN, lo producido solo por factores de producción nacionales. Aunque lo produzcan fuera de las fronteras, también se suma. Por ejemplo, el Nadal gana el Roland Garros. Esa renta que le dan de premio se va a contabilizar como producto nacional, aunque lo ha ganado en Francia. Lo que produzca aquí un extranjero no va a contabilizarse en el nacional, solo en el producto interior. A veces nos va a interesar saber qué producimos dentro de la frontera y qué producimos aunque no estemos dentro de la frontera, lo que producen los factores de producción nacionales. Bueno, ahí os digo lo que quiere decir lo mismo que hemos estado hablando, el producto interior. Y hay ejemplos. Y producto nacional. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo muy... producto nacional, rentas de Nadal por ganar el Roland Garros. Y se restan en ese producto nacional. Por ejemplo, si viene Bill Gates a hacer una conferencia en Madrid, eso no entrará en el producto nacional. Hemos dicho solamente factores de producción nacionales. Si en el interior, si fuera en el producto interior, sí que nos contaría las conferencias de Bill Gates. Por ejemplo, la producción realizada por una empresa alemana en España, extranjera, no estaría incluida en el cálculo del PIB de España. ¿Estaría incluida en el PIB de Alemania? Esa es la primera pregunta. Segunda, sí que estaría incluida en el PIB español la producción de una empresa española que produce bienes y servicios en Alemania. Ahí os dan cuatro respuestas. ¿Y cuál sería la buena?
La B.
La uno y la dos son falsas. No sé si lo ponía aquí. Hago otras preguntas parecidas. La producción realizada por una empresa alemana en España no estaría incluida en el cálculo del Producto Nacional, estaría incluida en el Producto Nacional Bruto de Alemania y sí que estaría incluida en el Producto Nacional Español la producción de una empresa española que produce bienes y servicios en Alemania. Estas serían las dos ciertas, la anterior serían las dos falsas, esta sería cierta. No hay ningún problema, yo creo, para entender interior, dentro de la frontera, todo lo que hay trabajando, nacional, exclusivamente factores de producción nacional. Luego tenemos otro concepto de producto bruto o neto, a banda, o sea, al lado de, quitado de que sea interior o nacional, aunque ahí he puesto PIB, pero podría ser producto nacional, bruto o neto. El bruto sería cuando se suman las amortizaciones o depreciación del capital que se utiliza de forma agregada en la economía, para seguir produciendo. Se gasta bienes de capital y se compran otros bienes para poder seguir trabajando, produciendo. Entonces sería amortizaciones. Un poquito diferente de las amortizaciones de empresas, pero muy parecido para entenderlo. Neto, pues si se resta. Sería un producto bruto si se suma las amortizaciones y neto si se restan. Lo que ahora me interesa es que os quede interior, nacional, bruto, neto. Bueno, ahí os pongo lo mismo, un poquito de explicación de lo mismo. Lo que me interesa es esa valoración que hayáis hecho, ¿eh? Y ahora aquí también otra forma de ver el coste, el producto según la valoración al coste de los factores de producción, al coste de los factores CF, que lo vamos a utilizar mucho, y el producto a precios de mercado, que es PM. Y veremos que a veces el equipo docente te pregunta, si es PIF al PM, ¿cómo lo transformas al PIF al costo de los factores? O al revés. Y lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar muchísimo. Entonces, será al coste de los factores si no se incluyen los impuestos. Y sí que se suman las subvenciones en el Producto Interior Bruto al coste de factores. Y será a precio de mercado si se incluyen los impuestos, pero se restan las subvenciones que se reciban. Eso sí que interesa ir haciendo pequeñas chuletillas para ir estudiando. A mí me sirve a veces estas chuletillas que tengo, cuatro simplemente para todo. Tengo más de los modelos más complicados del final, pero me sirven para ir estudiando a veces y cogiendo conceptos. Y si a veces no te acuerdas del PIF al PM a cómo se transforma al CF, pues coges la chuletilla y te sirve luego para acordarte en el examen. Vale. Y lo siento, pero ya no podemos. Tenemos dos, tres tutorías para hacer el tema 1, o sea que no hay problema. Toda la producción de bienes y servicios viene valorada a precios de mercado, sumando impuestos y restando subvenciones. Eso hay que tenerlo claro. Y al costo de los factores, sí, restamos impuestos y sumamos subvenciones. Y hasta aquí, que nos hemos entretenido demasiado en la introducción, pero bueno, seguiremos en las 5 características del PIF a precio de mercado. Es un flujo, y lo que hemos ido repitiendo, que van incluidos los bienes y servicios finales, y para evitar la doble contabilidad de los mismos, pues se tiene en cuenta lo que habíamos dicho de las materias primas y de los productos intermedios. Si se incluían en la producción final o si eran o no se incluían. Seguiremos aquí ya, os lo dejo porque va a venir el profe ya. Y hasta la semana que viene, que es el martes a la misma hora. A ver cómo está esto. Espera, antes de... Es que no lo he cerrado, ¿eh? A ver. Cerrar sesión, ahora. No cierra, ¿no? Sí, sí, sí.